En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Venga, señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, 16 días, a ver, estamos a día 3, empezamos el 19, Diego, 16, ¿no? La cuenta la deja, o 17, no sé lo que sea.
Muy buenos días, y con muy buenas expectativas, a través de los sondeos que tenemos entre las peñas, y lo comentará Emilio también ahora, todo vaticina de que va a haber muy importantes entradas.
Bueno, pues eso está muy bien. Lo que sí me han dicho, Emilio, muy buenas.
Muy buenos días.
Que creo que esta mañana en la plaza alrededor que comenzaban los abonos, la renovación,
de los abonos había... Y ya había bastante cola esta mañana. Yo he estado a las 8:30 de la mañana hasta las 9:15 que habré salido de allí. Y había ambiente.
Bueno, pues había ambiente, pero estaba todo muy bien, ¿no?
Oye, mejor que pinte así.
Yo creo que sí. Es el tirón que está viendo afortunadamente enganchándose la gente nuevamente a la fiesta. Y aquí en Santander, como tenemos una progresión muy interesante, cada año mejor de cómo se están haciendo las cosas, pues bueno, pues la gente está respondiendo, cosa que estamos encantados.
Según el ritmo de lo que se va sacando de las peñas y los pedidos que hay de las peñas, se va a dar por completo que casi todos los días va a estar lleno.
Va a estar lleno.
Va a estar lleno.
No hay billetes, serán dos o tres corridas puntuales, me imagino.
Pero la media va a ser alta de que va a estar muy bien con el tirón.
Uno recuerda normalmente las calvas que se producen. Es curioso. Son con la novillada y cuando se trae una ganadería de peso, la gente no responde. Por un lado están los aficionados que reclaman ese tipo de ganado. Y cuando viene ese tipo de ganado, no se responde, no va en la misma proporción, ¿no? De la ilusión que se tiene en traer un toro, unos encastes diferentes, ¿vale?
Pues sin embargo, fíjate, bueno, es personal de cada uno, pero yo la novillada la espero siempre con mucha expectación. No sé si es porque nos gusta ver a los jóvenes que ya están cuajados o lo que sea, pero la novillada sí, efectivamente no tiene tanto tirón, pero... Y sin embargo, aquí lo que tenemos asegurado siempre, no sé por el carácter de esta provincia, son los rejones. A la gente de la provincia...
Pero los rejones últimamente, no, vas bien, pero también hay un elemento diferenciado. Los rejones, por historia, la que tenemos nosotros, es que, como tú bien dices, Diego, siempre se llenaban los rejones. Pero últimamente los rejones... parece... yo no sé si los carteles acomodaticios, Pablo Hermoso, Guillermo ya. Hermoso, aquí ha estado Diego Ventura sin venir.
Mucho tiempo.
Hombre, el de este año se supone que es top.
Claro, no. Uh-huh. Top. Con Andy, con Diego, ya por fin viene Diego.
Pero a mí se me da de muchos amigos...
Mis disgustos me costó, pero viene.
Muchos amigos que les gusta más el tema ganadero, los caballos y todo esto, que no asisten a las corridas normales de a pie.
Mira, el otro día estuvimos hablando con Andy Cartagena. Claro, yo estoy convencido que el 80% de la gente que va, o el 80% si no más, a ver si estamos de acuerdo, que la va a ver el rejoneo, va a ver los caballos.
Va a ver los caballos, efectivamente.
Sí. Es como si fuera un programa de goma, de verdad.
Exacto.
La gente le entusiasma, cosa que me parece maravilloso, y le apasiona ver cómo esos animales, cómo esta gente que está trabajando años y años con esos animales, son capaces de hacer esas cosas.
Y además hay una señal por las mañanas muy, muy llamativa, y además que gusta, ¿no? Que es la cantidad de gente que no va a los toros, pero va a ver los caballos, cómo los limpian, cómo los adornan.
Claro, es una preciosidad.
Es un tirón que...
Es una preciosidad verlo. Ahora, el arte del rejoneo, lo sabe Sisto Carriedo y cinco más. Y cinco más.
Van a ver el caballo, cómo se luce el caballo.
Lo que pasa es que esos nombres que hemos dado antes a veces ya caían en la doma, especialmente. No en el toreo a caballo.
Sí, exactamente.
Existe un toreo a caballo.
Partiendo de lo que acaba de decir Claudio, se le da mucho la vara a Garzón para que traiga aventura.
Dos temporadas diciéndole a Garzón que trajera aventura.
No, eso es así.
Dos temporadas.
Y algunas peñas también.
Digo, coño, José María, ya tráenos al mejor, joder. Reynoso al mejor, con todo el cariño del mundo. El año pasado se despidió Pablo Hermoso, que ha sido una maravilla, tal. Pero a la niña, que ha venido unos cuantos años, Reynoso al mejor este año. Este año nos toca. Y bueno, y nos tocó. Y nos tocó, y bueno, vamos a disfrutar de él y de todo.
Estamos contentos con que venga Ventura, y seguro que él también está muy contento de venir porque se lleva su paquete, ¿eh?
Diego, no te muerdes la lengua, ¿eh? ¿Eh? Tú no olvidas, ¿eh? Hablas y no olvidas, que ya pasó.
Todo el mundo dice que se lleva, va a llevar una cifra muy importante.
No, todo el mundo no, se lo hemos dicho aquí, post populi, pero déjalo ya, que la gente disfrute. ¿Hace cuánto que no vas a Pamplona, Diego?
Llevo muchos años.
Muchos. ¿Tú, Emilio?
Tres años.
Tres años. ¿Vosotros os imagináis cómo tiene que estar Pamplona a día 3? ¿Eh? Prácticamente ya en vísperas de que comienzan los Sanfermines. Vamos a hablar con un hombre queridísimo, que todo el mundo le conoce, y que siempre en los encierros que felizmente retransmite Televisión Española... Bueno, es como el Papa, le saluda a todo el mundo. Miguel Reta, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
No he querido hacer ninguna irreverencia, pero es verdad. La gente te quiere.
Bueno, que sea porque ya soy el más viejo del lugar, ¿no? Y ya me repito ya más que el ajo, entonces ahí me tienen. ¿Y qué vas a hacer? Pues sí, hombre, la gente... Tienes mucha relación con muchos, de muchos años, y de moverme por toda la geografía española con los toros y con las vacas y con todo el tema del festejo popular, y bueno, pues al final somos una cuadrilla de frikis, siempre te lo digo.
Oye, ¿cómo se consigue, Miguel, ese cariño y ese respeto que tienen y que por ende os tienen a todos los pastores?
Hombre, la fuerza del encierro de Pamplona es inmensa. Tú sabes que es un festejo popular. Yo siempre digo que es un icono, ¿no? Eso es un buque insignia de los festejos populares, y todos los chavales jóvenes quieren venir a participar en él como un hito en el año, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estar ahí y participar como pastor, pues hombre, pues te da la verdad que el contacto directo con los grandes aficionados, ¿no? Y bueno, pues y después de tantos años, pues casi ya es una relación personal más que otra cosa.
Un torero, evidentemente, está en la plaza y dices, joder, vaya valor que tiene. Pero un corredor de encierros, aparte de valor, tiene que estar loco.
Bueno, la pedrada la tenemos todos, ¿eh? Eso está muy claro. Me da igual, además, que sea en el ruedo o en la calle. Al final, ojo, te engancha esto que es una drogadura, o si no, no puedes mantener, ¿no? Esa tensión, esa adrenalina y esa ilusión, esas ganas por jugarte la vida, que parece mentira, pero es así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hombre, cierto es que te tiene que gustar mucho y sí, echas el resto y te mantiene en el día a día, pues físicamente, mentalmente, yo creo que aportándote hasta autoestima personal, te superas esos miedos y esos riesgos.
Oye, Miguel, vosotros que manejáis mucho estadística, ¿cuántos corredores, bueno, gente que está dentro entre las talanqueras en el tablao del encierro, pueden participar cada día?
Pues mira, los días de fin de semana, los primeros de las fiestas, cuando hay mucho volumen que se ve, ¿no? Que parece que... Pues se estiman unos 3.500 o así. Puede llegar a 4.000 en los máximos, ¿no? Pero la media estará en 2.500 porque ten en cuenta que hay mucha masificación alrededor del toro, porque todo el mundo quiere estar ahí en la manada, y al final son 6 animales y 6 cabestros. No hay más, ¿no? No hay más para... Entonces todo el mundo que está alrededor, pero esa riada, esa marea humana a lo largo de todo el recorrido, son poquitos metros, son una calle muy estrecha, son 848 metros, entonces pues andaremos sobre los de 2.500 a 3.000 cada día.
Oye, ¿cuántos pastores forman todo el conglomerado del encierro?
Pues mira, nosotros somos en la calle 10 personas que vamos haciendo los relevos cada uno en nuestro tramo. Y el responsable, que es Jesús Merino, el mayoral de plaza de la Casa de Misericordia. Y entonces, bueno, pues el equipo lo formamos 11 personas.
¿Que sois las 11 personas todos los días? ¿O tenéis o podéis ser 15 y 11 trabajáis cada día?
No, mira.
¿Sois los 11 cada día?
Sí. Lo que pasa es que lo que se nos ve son los 2 minutos y medio del encierro. que es la visibilidad, ¿no? Que es cierto, pero realmente nuestro trabajo es el manejo de todo lo que significa toro, plazas, encierrillos, encierros, echar de comer, embarcar, curar, etcétera, los animales durante toda la feria, que hay un trajín inmenso, ¿eh? Inmenso. Entonces, nosotros vivimos en la plaza, estamos allí de continuo y somos siempre los mismos durante todos estos días.
Una pregunta de estas curiosas. ¿A qué hora os levantáis, si es que os levantáis?
Sí, pues mira, eso cuando toca, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros empezamos a las 6 de la mañana. Tenemos que comer primero en la plaza, preparamos las vaquillas para el festejo después del encierro, hacemos el encierro, luego bueno, volvemos a embarcar los cabestros, los bajamos a los corrales del gas, ¿no? Que están fuera del casco antiguo, en las murallas donde el río, para preparar el día siguiente. Hacemos los reconocimientos veterinarios, el apartado, recibimos los sobreros, después preparamos los toros para la corrida, estamos durante la corrida por si hay que devolver algún toro, luego bajamos a hacer el encierrillo, que es el traslado de los corrales desde fuera hasta los que conocemos nosotros de la calle Santo Domingo.
O sea que estoy, y bueno, pues a las 12 de la noche, 24 horas, ¿no, Miguel?
24 horas, claro, claro, no, claro. Sí,
todo. ¿Y día, a las 12 vais a casa a echar una cabezadina?
Bueno, aquí nosotros dormimos por capítulos. Normalmente, después de acabar el apartado y que vengan los obreros, que subimos desde el gas o vienen del campo, pues a las 2:30, 3 echamos una cabezada. A las 5 o 5:30, siempre que nos permita que no haya ninguna incidencia. Y luego, pues sí, como dices, cenamos a las 12, 12:30, y bueno, pues a las 5:30 otra vez arriba. O sea que, bueno. Sí, sí, vamos ahí por tramos.
Lo que sí se nota, perdona, Emilio, es que la gente os respeta, por lo menos.
Sí,
esos
sí, hombre.
2.000, 3.500, 4.000 que tú decías en el mayor momento, sí que respetan, o respetan, y se ven las imágenes.
Sí, no, la verdad es que, hombre, intentar poner un orden en un festejo popular, libre y anárquico, pues es complicado. Pero bueno, hay grandes aficionados, grandes profesionales de festejo popular, y ya te conocen y te ayudan, porque si no sería imposible. Entre 10 mantener eso sería imposible, ¿no?
La verdad que se os ve, está claro. Se os ve con la vara manejándolo todo muy bien. Lo mismo que manejáis el ganado, manejáis también aquellos que se pasan un poquitín.
Hombre,
y una pregunta, como todos vamos para mayores, y los pastores también, ¿tenéis preparado una sucesión para seguir en ese mismo ritmo?
Sí, por
eso
supuesto.
Es muy bueno,
yo llevo 31 años, yo soy el más viejo ya del lugar, y te digo que sí, que ya hay gente joven y hay muy buenos recortadores y manejistas y que están con nosotros. Bueno, vamos, ten en cuenta que esto es un poco, dijéramoslo así, la cátedra, ¿no? De lo nuestro. Entonces, claro, pues vamos, daríamos todos parte de lo que tenemos por participar en San Fermín, ¿no? Como pastor, sí.
Miguel, buenos días, soy Diego. Hola, de la Peña Félix Rodríguez. Oye, ayer tuve la suerte de ver las ganaderías que tenéis ya en la Rochapea, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Y me llamó la atención la que le va a tocar a nuestro amigo Morante, de Álvaro Núñez. Es impresionante, por lo menos la leña que tienen por delante.
Bueno, ten en cuenta que aquí en Pamplona, tú bien sabes, es la Feria del Toro.
Sí, no, lo tenemos claro.
Está claro, y además se preocupa muchísimo la Casa de Misericordia que sea así. El encierro, conjuntamente con la lidia en la Plaza de Toros, una Plaza de Toros tan grande, con un ruedo tan grande de personas, pues hombre, tiene que ser un animal cuajado, ¿no? Un animal con cara. Entonces siempre suelen ser los punteros de las mejores camadas de las mejores ganaderías.
Sí, sí.
Está claro.
Sí, pero
¿qué ocurre? Que muchas veces no son los que realmente los ganaderos quisiéramos.
Ya, bueno.
Estás sojando lidio, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero la verdad es que aquí se ven animales con mucha cara, sobre todo eso es, ¿no? Leña por todos los lados, entonces. Y la verdad que están muy bien presentados, sí. No, pues, son los del puerto de Santa María, ¿eh?
Evidentemente. Claro. Oye, nuestro deseo que el capote de San Fermín nos siga protegiendo, porque os lo merecéis. Otro día, Miguel, fíjate que estáis ahora ya prácticamente en fiestas. No te quiero comentar algo que nos llega aquí a Cantabria y que fuera de Pamplona no sé cómo se toma. Pero yo cuando leo que hay gente dentro de Navarra, gente de Pamplona, que empieza a cuestionar los encierros, etcétera, etcétera, se me revuelve el estómago. Lo dejamos para otro día, ¿te parece?
Perfectamente, perfectamente.
Pero,
a vuestra disposición.
Pero hay, bueno, debatillo por ahí, ¿no, Miguel?
Sí, pero bueno, pero ¿sabes lo que ocurre? Que tenemos mucha fuerza. Es cierto que hay que trabajar por la causa, ¿eh? Hay que trabajar por la causa, porque si vamos a depender de los políticos, me da igual que sean blancos, azules o amarillos, están todos acomplejados con este tema nuestro, y vamos, lo que tenemos que hacer es trabajar desde dentro. Y es cierto que sí, que están creando, intentando crear un debate inexistente aquí, tanto en el mundo taurino como en el mundo religioso, porque se está cuestionando ahora San Fermín por todos los ámbitos, ¿no? Claro. Que parece que es lo que está de moda. Pero vamos, yo creo que tenemos muchísima fuerza, ahí está la juventud, ahí está la afición, como bien dices, no solamente de aquí, sino de todo el ámbito taurino mundial, y bueno, pues lo que hay que hacer es, bueno, pues informarlo, trabajarlo, defenderlo y mantenerlo, que es lo importante en su esencia.
Perfecto. Un abrazo, que salga todo bien,
venga,
porque seguro que va a salir todo bien.
Muchas a vosotros,
gracias a Miguel. Gracias, muy amable. A Miguel Reta, una persona encantadora, un buen ganadero, que poco a poco tendrá su espacio. Y claro, nos falta, hemos tenido al mejor pastor, hemos tenido durante toda la vida al mejor locutor, pero bueno, de momento tenemos que conformarnos con saludarle y darle las gracias por estar con nosotros. Don Javier Solano, la voz del encierro, muy buenas.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, pues yo me conformo de verdad con escucharte todos los años y agradecerte lo amable que eres. Estábamos hablando con Miguel Reta de que, bueno, fuera de Pamplona nos llegaban historias de que hay gente que enreda, que se aburre y que cuestionan los encierros. Dios mío, cuestionar los encierros en Pamplona, pues es un poco de locura, ¿no, Javier?
Pues sí, es evidente. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, ya saben todos los oyentes de tu programa, que ahora estamos metidos en una ola antitaurina que, por extensión de la oposición de esta gente a las corridas de toros, hacen una extensión también al encierro de Pamplona. Yo no sé qué tiene el encierro de damnificación para los propios toros. En el encierro los únicos que pueden salir damnificados son los corredores. Los toros lo único que hacen es correr, tratar de evitar la cantidad de gente que tienen alrededor, evitar las embestidas concretas y las cogidas concretas, porque el encierro no deja de ser más que una sucesión de milagros, uno tras otro. Cualquier encierro, cualquier día, la lógica nos podría decir que seis toros de lidia por unas calles estrechas, atestadas de gente y a velocidad de sprint, tenía que haber dos muertos al día. Y es mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque los toros tratan de evitar ese peligro, esa amenaza que ven a su alrededor, se juntan, se aprietan con los cabestros y lo único que quieren es terminar aquello cuanto antes, siguiendo la estela de los cabestros, que en este caso, y los toros aciertan, son los expertos en la carrera, porque la han hecho muchas veces y ya saben cuánta calle les queda o cuánto no les queda.
Javier, tú has estado toda la vida, afortunadamente, para los que hemos disfrutado de tu manera de entender, de ver y de contar los encierros, y el mundo tecnológico va avanzando. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de todos esos cambios en la realización de los encierros? Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te hace gracia. ¿Tú crees que con los cambios de medios tecnológicos algún día se puedan poner cámaras, que de hecho se pueden poner, en algunos corredores ya puntuales o en algún lado para ver otras tomas de los encierros, o tú te niegas en rotundo?
Bueno, una cosa es lo que yo crea que se debe hacer y otra lo que se pueda hacer tecnológicamente. Y efectivamente, en este momento hay sistemas tecnológicos que lo permiten o que lo permitirán en muy, muy, muy pocos años. Lo último que tenemos, que sí ha habido algunas tomas, yo las he visto en redes sociales, es grabar un encierro con un dron. Esto es una cosa de los últimos años, pero que es cierta, te da una perspectiva completamente distinta de lo que es la carrera. Si el dron está sobre los corrales de Santo Domingo a las 8 de la mañana y sobre el ruedo de la Plaza de Toros a las 8 y 3 minutos, y tú lo estás viendo como si fueras un pájaro que estuviera volando por las calles de Pamplona justamente a esas horas. Pero sin ir tan lejos, que por cierto, eso está prohibido, ¿eh? Está prohibido porque un dron tú no lo puedes volar en una zona urbana atestada de gente como es el entierro de Pamplona. Pero se ha hecho, porque yo esa imagen la he visto. Y además estoy seguro que se va a seguir haciendo. Porque es lo que decía, una cosa es lo que a mí me guste o me disguste, claro, con relación a lo que se hace, y otra, lo que la realidad nos impone, y lo que nos impone es eso. Está clarísimo. Lo vamos a seguir viendo. Me decías sobre las cámaras en los corredores. Bueno, cámaras en el corredor se ha habido hace bastantes años. Lo que pasa es que la calidad de la imagen que se puede ofrecer desde dentro del fragor de una carrera es tan mala que normalmente no se usan. Y no se usan y no las vemos, no las vemos publicadas, pero se han grabado, claro que se han grabado. Ha habido cámaras en corredores de casi, te voy a decir, desde los años 80, del final de los años 80, ya había cámaras, que minicámaras, que llevaban algunos corredores pues atadas a la cabeza o atadas a la espalda a modo de riñonera. Pero la verdad es que desde el punto de vista visual o televisivo era muy mala esa imagen. Y también, y esto ya es el colmo, se habló como posibilidad hipotética, no se ha llegado a hacer, de poner cámaras a un cabestro. Ajá. No se atrevían con un toro, pero decir, bueno, pues le podemos poner una cámara, un artilugio, no sé cómo, sujetado, sí, sí, en las astas del cabestro, de tal modo que se viera lo que nosotros en el argot televisivo llamamos la imagen subjetiva. Es decir, ¿qué ven los toros? O los cabestros, en este caso, por delante, ¿no? Toda esa muralla de corredores que están delante de ellos, vestidos de blanco y que les citan y que se van apartando a su paso, claro, desde el punto de vista visual, es muy espectacular. No se ha hecho nunca, pero yo no descuento la posibilidad de que se haga en el futuro, aunque no estoy de acuerdo. Yo creo que
por eso te lo preguntaba, Javier. Conociéndote un poco y habiéndote escuchado toda la vida, sé que este tipo de cosas no te hacen mucha gracia.
Pues no me hacen gracia, porque me parece que es invadir un espacio que desde mi punto de vista es casi sagrado, que es el espacio que comparten los animales y los mozos. Claro. Eso hay que respetarlo, ese espacio es sagrado. Sobre el suelo están ellos y nadie más. Los demás, los policías, los barrenderos, los espectadores, los de balcón, los cámaras, los fotógrafos, están en balcones. Entonces, ese espacio yo creo que hay que respetarlo, porque es que si no, desde cualquier punto de vista, puede aparecer dentro de unos años alguien que monte, yo es que no sé lo que puede montar, cualquier artilugio tecnológico, claro, que impida el paso. O aunque no lo impida, desvirtúa, desde mi punto de vista, desvirtúa lo que es la esencia de esa carrera, que es unos metros de calle, gente y toros. Nada más, no debe haber nada más.
Javier, yo te agradezco enormemente lo amable que eres con nuestra emisora, con nuestros aficionados taurinos aquí en Cantabria. Te voy a preguntar la última. Javier Solano, últimamente, ¿va a los encierros en directo o te sigues levantando a esto de las 7:30 y lo ves por la tele? Por tu televisión española.
Sí, he hecho las dos cosas. Me he levantado y me he ido allí, precisamente donde tenemos las instalaciones de televisión española, que es la entrada al callejón por la parte izquierda, según el sentido de la carrera. He ido a ver los encierros desde allí con todos mis ex compañeros técnicos de televisión española, y el resto de las veces los he visto por la tele. O sea, lo que es verdad es que nunca he fallado a las 8 para ver un encierro, ni cuando me tocaba trabajar, porque claro, me tocaba trabajar, ni tampoco ahora, que podría suceder. Pero bueno, yo soy de madrugar habitualmente, no solo en San Fermín, en cualquier momento del año soy de mucho madrugar, entonces no me importa para nadie, me veo el programa completo, porque puede ser que te digan, no, pues míratelo en diferido a las 11 de la mañana. Sí, pero ya no, porque ya sé lo que ha pasado. Claro. Pues voy a ver una imagen sobre algo que ya sé. En cambio, a las 8 de la mañana, cuando se abre la puerta de los corrales de Santo Domingo, es que todo puede suceder, y esa emoción de verlo en directo no es comparable a nada.
Javier, insisto, un abrazo, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por las mañanas que nos has hecho levantarnos pronto y escuchar de verdad tu manera de entender con mucha asepsia los encierros. A mí personalmente me encantaban.
Pues nada, ¿no? Muchas gracias a vosotros y a los oyentes, porque al final eres compañero de medios de comunicación y sabes que todo este esfuerzo que podamos hacer, yo que sé, presupuestario, de personal, de tiempo y de esfuerzo, no vale de nada si no tenemos, en este caso tú, oyentes, o yo, espectadores. O sea que, sobre todo, gracias a la gente que tiene interés por este tipo de cosas y las sigue a través de los medios de comunicación, sea televisión, o sea radio, o sea prensa.
Gracias, Javier Solano, la voz de los encierros. Un abrazo. Que tengas buen día.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bien, hoy estamos haciendo un especial de Pamplona, porque está a la vuelta de la esquina. El año pasado, la siguiente persona que vamos a entrevistar, bueno, yo no sé si ahora deja los toriles y se ha convertido en un influencer. Daniel Azcona, Cebadita, muy buenas. Daniel Azcona, se nos ha cortado la comunicación con Daniel. Vamos a intentar recuperarle. Daniel Azcona, Cebadito, es el torilero que el año pasado Indalecio
le hizo
el póster, del cartel de toros de Pamplona. Y bueno, fue tremendo la acogida que tuvo en Pamplona, y el propio Daniel Azcona, cantidad de gente que le mandaba el cariño deseado por ese acierto que tuvo Indalecio en hacer ese cartel. Fíjate, con un torilero, Ana, que no puede hacer Indalecio mil cosas, pues no, se acercó, se puso con un torilero, y Cebadita fue...
Fue súper original, al margen del interés que tiene este personaje, ¿no? Porque se ha convertido en un personaje. Entonces, creo que es corredor también, o ha sido corredor, y toda una personalidad en Pamplona.
Estamos hablando de Pamplona, decías vosotros tú hace 4 años que...
Más o menos, 50 años.
Más o menos. Yo nunca he estado en Pamplona. Fíjate.
Bueno.
Nunca he estado en Pamplona.
Pues yo he estado, me ha gustado y...
Será porque me gustaron los toros de la barrera y todo esto.
Y bueno, ¿sabes? Pero... Hay que vivirlo para... Es otro sentimiento.
Bueno, vamos a ver si... claro, ahora como tiene tanta gente que le llama... Daniel Azcona, Cebadita, muy buenas. Daniel Azcona.
Buenas, muy buenas.
Esto de
las tecnologías telefónicas, ya ves cómo funciona.
Nah, bueno, ya sabes. En fin, ya sabes lo que pasa. Oye, que ya me han dicho que vas a dejar los toriles porque te has convertido en influencer.
No. No. Pero bueno.
Pero bueno, lo del año pasado, vamos, sería una subida de adrenalina tremenda, ¿no?
Totalmente, además. Y bueno, ha sido como un poquito como un año de reinado, ¿no? Que tu imagen esté rodeando la plaza de toros y, bueno, por todos los sitios, pues bueno, es algo, vamos, maravilloso.
¿Hubo mucho cachondeo el año pasado, cada tarde?
No, la gente, vamos, lo que sí he hecho es firmar un montón de carteles.
O firmar, y me imagino que llamadas de todas las partes del mundo, ¿no?
Sí, no, el año pasado fue impresionante, o sea, televisiones, radio, impresionante.
Oye, impresionante. ¿Qué años tienes, Cebadita, qué años tienes?
Eso es un secreto de Estado.
Bueno. Pues que no lo sé, pues bueno, bien, en cualquier caso, ¿te quedan muchos años de torilero allí, en Pamplona?
Todavía muchísimos.
José, nos cortó la comunicación. Bueno, pues nada, un abrazo, Cebadita. Vamos a hablar con Antonio Bañuelos, que no sé si está enfadado, sí o no. Antonio Bañuelos, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Estás enfadado y te has levantado de mal humor?
No, nunca me enfado en mal humor, y menos por asuntos taurinos, porque si no, esto, después de 32 años,
ya
sabes encajar el día que sale la tarde mala y la tarde buena. La tarde buena hay que celebrarla como si no hubiera un mañana, porque no sabes cuándo va a volver. Y la tarde mala, pues bueno, hay que buscar, intentar buscar motivos, pero... todo es muy extraño. Yo lidié antes de ayer en Soria, la corrida la cortaron 6 orejas y salieron 2 toros de vacas, dieron la vuelta al ruedo a uno, pidieron el indulto al otro. Uh-huh. Mismas vacas, mismos toros, mismos cercados, misma alimentación, mismo manejo. Y ayer, pues bueno, fue una cosa accidentada, extraña, y pasa una vez cada mucho, y me tenía que pasar a mí.
Oye, además en tu tierra, con lo que te quieren...
Bueno, eso es lo de menos.
No, bueno, hombre, pero me imagino que el disgusto...
La frustración, claro. De que quieres de que salga bien y,
claro.
Y sale regular, sale un torero a hombros, hubo faena, hubo medias faenas de Morante y de Curro muy dignas, una faena de Morante extraordinaria. Es que tengo 3 pinchazos con una espada y bueno, pues quedó deslucido, ¿no? Bueno, esto pasa. No es,
oye, explica, Antonio, explícanos lo de la maquinaria esa agrícola que metió Morante para levantar el ruedo. Cuéntanos un poco, que lo hemos visto en una imagen.
Él habitualmente debe tener costumbre de de preocuparse mucho del estado del ruedo, de la dureza del ruedo, de las inclinaciones en Madrid. Yo creo que en Madrid hasta llegaron a levantar todo el suelo en obras.
Porque tenía caída, ¿no? O algo así, me han dicho.
Hombre, caída. Caída a Madrid es casi un metro desde el centro a
sí,
al burladero.
Sí, sí. Y no
cuando
me hace gracia,
tú ves salir un toro, claro. Desde que llega el chiquero a llegar al centro es otro toro.
Claro.
¿Eh? Y claro, unos diámetros tan grandes tienen que tener caídas de agua proporcionales y simétricas alrededor de toda la circunferencia para que se absorban rápido. Normal, todos bueno, tienen inclinación. Por eso muchos toros al salir del peto del caballo pierden las manos. Lo primero porque están congestionados por el empuje del peto más que por la puya, ¿no?
Sí.
Y lo segundo porque se encuentran cuesta arriba.
Uh-huh.
Y al salir los toros bajos, pues bueno, suelen tropezar o
claro.
En las manos, que se confunde con falta de fuerza, ¿no? La fuerza hace falta en último tercio.
Bueno, le he dicho a Emilio de Cos, que está hoy aquí y nos acompaña, que le diga a Indalecio, al presidente del consejo, que por si acaso que llame a los de Burgos y que la máquina la tenga cerca, por si acaso.
Bueno, pues no es un asunto menor lo de la máquina, porque yo me sorprendí, creía que se estaba cayendo el techo cuando vi aparecer aquello. Y bueno, que yo llevo 20 minutos, el ponerle peso, en fin,
Lo
pisaban los toreros, la cuadrilla, todavía no está bien, pásalo otra vez.
Ya, en fin. Oye, Antonio, que la otra semana te quisimos llamar para para un tema controvertido. Y bueno, ¿qué me va a decir un ganadero? ¿Qué me va a decir un presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia? Vamos a ver. Lo de Marbella. Los indultos, una vez lo hemos hablado contigo, en plazas de tercera. Bueno, no sé, un indulto, bien, pero tres indultos. Y me gustaría que tú, como presidente, pusieras, no sé... un término medio, no lo sé, que digas lo que te dé la gana, yo no te voy a decir lo que
tienes
que decir.
Bueno, yo creo que es una cuestión, tal como lo planteas la pregunta, de cuantificar.
Sí.
Y no se trata de cuantificar, sino de cualificar. Aquí no se trata de decir tantos toros, que por cierto, se indulta un toro de unos cada 4.000 o 3.000 y pico. No se trata de cuantificar, sino de cualificar. Vi esa corrida, la vi en televisión a través de Canal Sur.
Sí.
No vi el primer toro a medias, porque me quedé dormido, te voy a decir la verdad. Venía muy cansado, voy a estar toda la noche viajando. El primer toro no lo vi, vi el segundo y el tercero, que sin ninguna duda, antes de que pidieran el indulto, yo ya estaba pensando, digo, esto lo echaba yo a las vacas ya, ahora mismo.
Uh-huh.
Hay que distinguir varias cosas. Primero, ¿qué diferencia hay entre un toro de plaza de tercera y un toro de plaza de primera?
Sí, sí.
Es toro, tiene cuatro patas, tiene genética. ¿Le han crecido más los cuernos o no le han crecido más los cuernos? Esa es la diferencia. Esa es opinión exclusiva del ganadero de qué tipo quiere criar de toro.
Pero si yo te hago, Antonio, perdona, si yo te hago esta misma pregunta, como tú bien sabes, que también se ha indultado un novillo. Hubo una reflexión de un crítico taurino, que no sé cuál que leí, que yo me parecía también cuerda. Digo, vamos a ver. ¿Cómo es posible que se indulte un novillo? Porque dejas en muy mal lugar al ganadero. ¿Cómo es que el ganadero no vio ese novillo?
Bueno, si el ganadero...
También es una buena reflexión, ¿no?
Yo te lo contesto muy fácil. Si el ganadero es capaz de ver el novillo bueno, sería capaz de ver el novillo malo y no lo llevaría a la plaza. Aquí hasta que no salen, rompen, nadie sabe lo que hay. Pero a la pregunta de por qué un novillo se indulta... Te tengo que decir que los toros sementales se indultan de herales en el campo. Las pruebas se hacen de herales para semental, mucho menos que novillo. Se hacen, como bien sabes, con las ramas de una encina, sin que vea el capote, hasta que el ganadero en esos segundos tiene que decidir si el toro se quema, como se dice en la jerga, y la jerga y se torea y ya no se puede volver a torear nunca más, o sirve para semental o lo has perdido. Y siempre se hace en un lugar de silencio total, que
bueno,
no hay un movimiento.
Antonio,
no hay
Antonio, no vamos ahora a establecer en un programa de radio por teléfono y tal, pero claro, tú también puedes entender que si ese ganadero se da cuenta que ese novillo es maravilloso, dices, joder, le guardo para una plaza de primera, que esa también puede ser otra reflexión, ¿no?
Pero maravilloso por fuera o maravilloso por dentro.
Maravilloso por fuera y por dentro, Antonio. Toño.
Por dentro no hay, dentro no hay nadie que no sepa, ningún ganadero ni ninguna vaca incluso, que son las que más saben de toro.
No nos vamos a poner de acuerdo, Antonio. No nos vamos a poner de acuerdo. Tú tienes...
Eso es muy bueno porque se produce una división de opiniones.
Claro, pero lo que pasa es que tú tienes 40.000 recursos. Yo estoy haciéndote un análisis un poquito de EGB básico, ¿no? Y digo, claro, digo, si se indulta un novillo, pues a lo mejor hay gente que puede pensar, oye, pues el ganadero no ha estado muy espabilado, porque ese novillo que ya le había visto el ganadero que iba por ese camino, le guarda, en fin, para que sea toro y que le pueda llevar una plaza, pues hombre, donde pueda lucir más.
Pues te digo que es yo ahí el comentario. En 48 horas en Soria he tenido dos toros de vacas y mismo padre, mismo madre, ayer salieron, bueno, en realidad no eran ni buenos ni malos, salió algo accidentado. Pero no es previsible, no sabes cuál va a salir. Bueno, ningún ganadero, ninguno. La ganadería que está en un buen momento, pues le pueden embestir un 50, porque en todos los toros, excepcionalmente 60, pero que está en buen momento en ese año. Sí, sí. Al año siguiente, a los dos años, hay sementales nuevos, vacas nuevas, ya no tiene nada que ver, y la regularidad es lo que cuesta mantener, no el llegar arriba, no el que salga un toro bueno.
De todas maneras, Antonio, estos son temas ya casi para la época de invierno, donde ya puedes venir como amablemente vienes.
Sí.
Y podemos charlar con mucha más tranquilidad.
Me gusta mucho ir ahí con vosotros en invierno, sí.
Antonio, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, adiós.
Que tengas buena, gracias, Antonio.
Un abrazo.
Bien, adiós. Y vamos, una excelente noticia que ya anticipó el bueno de Domingo, que se iban a televisar corridas de San Fermín, que se iban a televisar corridas de Santander. Domingo Delgado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Vuelve Guantoro a donde tiene que estar?
Bueno, de momento 4 de Pamplona y 3 de Santander. Eso es lo que hay.
Bueno, eso es lo que hay, que no está mal. Oye, ¿te puedo decir una cosa para que se lo digas a tus jefes?
Sí.
No te enfades, ni tú ni nadie.
No.
¿Por qué los que estamos abonados, que pagamos 140 y tanto, 150, lo que sea, y ahora lanzáis una oferta para que la gente se enganche de nuevo abonado por 50 euros?
No, yo es que lo he transmitido ya.
Ah, pues no, explicarlo bien porque no lo entiendo muy bien.
Lo he transmitido ya porque yo tampoco lo entiendo.
O sea, tú tampoco lo entiendes. No. O sea, que al que es leal, al que es fiel... No,
supone, yo pienso que supone castigar a quien no es fiel desde hace mucho tiempo. Ya lo he dicho. Pero bueno, ya sabes que donde manda patrón no manda marinero.
Bueno, oye, hacer toda la feria de Pamplona, complicado.
Sí, yo tampoco me entero mucho, porque a mí me dicen que vaya a retransmitir esta corrida o aquella. Yo no participo en las negociaciones. Pero sí, ha sido bastante, bastante complicado.
¿Y lo de Santander, teniendo en cuenta que el hermano es está en Guantoro y el otro hermano es empresario de aquí?
Pues la complicación es un poco la misma. Y es que, digamos que los toreros de arriba del todo ponen muchas pegas a la hora de dejarse televisar.
Uh-huh. Y este cada vez problema. Más.
Cada vez más, pues no lo sé, pero desde luego ponen muchas pegas y entonces pues hace muy complicada la contratación.
Pero bueno, os dais por satisfechos porque digamos que se salva algo, se va salvando algo la temporada, ¿no?
Pues yo creo que lo bueno está por venir. Yo creo que según los rumores y lo que me llega por ahí, lo que va a ser espectacular es el otoño.
En otoño. ¿Me estás hablando de otoño? ¿Me estás hablando de la feria de Madrid, de otoño, por ejemplo?
Digamos que
San Miguel, Sevilla.
Se quiere hacer un cierre de temporada con lo mejor que hay, vamos a decir, del 15 de septiembre en adelante.
Bueno, incluso esto, Zaragoza.
Sevilla.
Puede ser, los máximos carteles de esos días. Y otra cosa, el año que viene la situación será completamente distinta. Es decir, ya se habrán resuelto muchas dificultades que se han tenido este año. Por lo tanto, el panorama del año que viene será completamente distinto.
Ojalá, y es nuestro deseo. Y diles a tus jefes, dice, está hablando con uno de Santander y que al año que viene pues que pongan un abono a 30 euros y los que seguimos pagando todo el año pues que nos lo incrementen.
Bueno, yo transmito tus quejas, pero vamos, que sepas que ya lo había hecho antes de que me lo dijeras.
Oye, Domingo, cuento contigo este año a ver si tienes una escapadina a la tertulia, ¿vale?
No, sí, voy a estar allí todos los días, las seis corridas de toros, entre las que retransmitimos y las que me quedo como aficionado, o sea que será un placer asistir a tu tertulia.
Perfecto. Un abrazo, Domingo, gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, una buena perspectiva de cara a final de temporada. Todos estamos pensando en Madrid y en San Miguel, ¿no?
San Miguel, en Sevilla y el Pilar.
Y el Pilar, ¿no? ¿Tú qué dices, Diego?
Como principales, al cierre de temporada también. Igual te meten Jaén o alguna de estas, ¿no? Por
rellenar. No, hombre.
Pero bueno, si dice que van a ser temas interesantes...
Y luego lo que más me gusta, que dice que al año que viene va a ser cambiante.
Pues es lo ideal, que llegue ahí una inyección económica.
Es que tiene que haberla.
Que me parece que es la única solución, que alguien aporte o que entre nuevos socios, no lo sé, desconozco.
Muy bien, Onésimo Pérez, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Aquí estamos.
¿Qué
con
tal?
Mira, aquí tengo al presidente de la Félix, a Diego Cajigal.
Un saludo.
Tengo al presidente de la Federación de Peñas y miembro del Consejo, Emilio de Cos. Tengo a Pelayo, me tienes a mí, a todos, estamos todos, toda la cuadrilla.
A todos, oye, para eso soy el más mayor.
Además, abres cartel, sí, venga.
Bueno, vamos a ver, mira, Claudio, te explico. Este sábado y domingo, la Copa Chanel toca su fin. Vale. Que para este sábado 5 y el domingo 6 tenemos la semifinal a 3. La primera este sábado desde Valdetorres del Jarama, con tres toros de Cuadri y tres de Adolfo Martín. Parece ser que el ganado es importante. Para el del Puerto de Santa María, Daniel Crespo, el de las Navas del Marqués, al que conozco bien, Sergio Rodríguez, y el sevillano Álvaro Urdiel. Que bueno, estos van a disputarse los dos puestos del día después. También en
Oye, otro día, Onésimo, otro día tenemos que hablar. Dime. Que ha habido un poquito de polémica, ¿eh?
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? No seas gallego, coño, que eres del Espinar. ¿Cómo que por qué? ¿Tú no lees, no lo ves por la tele o qué?
Sí.
Bueno, pues ya hablaremos de todo ello. A ver, lo que más me interesa.
A ver, ya hablamos.
Venga, ¿has hecho las paces con el alcalde?
No lo he visto. Pero tengo que verle porque no sé qué le voy a poner el caldo. Yo ya sabes que se me va, soy muy buena persona, pero se me va la cabeza también. Más con estas edades, pues ya sabes. Bueno, mira, y al día siguiente, el domingo, y también en Valdetorres del Jarama, pues los dos finalistas que queden el sábado, que como se decía antes, en un reñido y noble mano a mano. ¿Te acuerdas que se lo titulaban así en los portales, reñido y noble mano a mano, y con toros pues muy importantes, de Victoriano del Río, Zacarías Moreno y Concha y Sierra? Bueno, cartel, y claro, cartel por cerrar, porque claro, tienen que...
Claro, con dilucidar.
Así que veremos a ver, parece.
Perfecto.
Que la Copa
Oye, ¿no te trae nadie de la familia Santander?
Bueno, mira, de verdad... Que tengo un...
No les dejes un duro.
Onésimo,
escúchame. No les dejes un duro, gástatelo todo.
Sí, lo que yo pretendo.
Gástatelo todo con tu mujer. No les dejes un duro, que lo ocurren.
No, pero mira, Claudio. A mí lo que me sobra es dinero. Es muy feo decir eso.
Olé.
Pero es dinero. Pero lo que me falta es... salud y tiempo.
Bueno, y que alguien que te lleve. Bueno, de todas maneras, si tienes dinero, oye, puedes cogerte un taxi que te traiga para acá, ¿eh?
También puedo hacerlo.
Pues ya estás tardando. Onésimo.
Sí, eso es.
Un abrazo.
Bueno, que ya estáis metidos ya en la harina, ¿eh?
Joder, pues fíjate, estamos hablando
ya
de lo divino y lo humano.
En la harina.
Sí, señor.
Bueno, ya me contarás lo del Espinar, venga.
Venga, un abrazo.
Oye, también te dice que a las 6 de la tarde, lo de la Copa Chanel, y que está retransmitido por nuestro gran amigo Sisto Naranjo.
Sí, señor.
¿Eh?
Venga, un abrazo, Onésimo.
Venga, igualmente, venga, hasta luego.
Javier, muy buenas.
Buenos días, Claudio. Ya está aquí la Feria del Toro de Pamplona, los mundialmente conocidos Sanfermines, que serán los protagonistas de los próximos días. Pero también habrá festejos taurinos en otras localidades, Comenzamos esta tarde en Madrid con novillos de Sagrario Moreno para Fabio Jiménez, Bruno Aloy y Pedro Luis. El sábado 5 de julio en Arévalo Ávila, toros del Paralejo para Daniel Luque, Emilio de Justo y Marco Pérez. En Valdetorres del Jarama, Madrid, final a 3 de la Copa Chenel con toros de Cuadri y Adolfo Martín para Daniel Crespo, Sergio Rodríguez y Álvaro Burdiel. En Pamplona, novillos de la ganadería de Pincha para Aarón Palacio, El Mene y Bruno Martínez. En Teruel, novillos de Camino de Santiago para Tomás González, Pedro Montaldo y Juan Alberto Torrijos. El domingo 6 de julio, en Estepona, Málaga, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. En Pamplona, toros del Capea para Roberto Armendáriz, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Teruel, toros de Luis Algarra para Fernando Adrián, Borja Jiménez y Roca Rey. En Valdetorres de Jarama, Madrid, gran final de la Copa Chenel con toros de Victoriano del Río, Concha y Sierra y Zacarías Moreno para los dos finalistas. El lunes 7 de julio, festividad de San Fermín, en Pamplona, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Daniel Luque. El martes 8 de julio, en Pamplona, toros de Cebada Gago para Antonio Ferrera, Román y Víctor Hernández. El miércoles 9 de julio, en Pamplona, toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. Telemadrid retransmitirá la final a 3 y la gran final de la Copa Chenel, que se celebrarán en Valdetorres de Jarama los días 5 y 6 de julio. ¡Feliz semana!
Muchas
Buenos
gracias
días.
Y cuídate, cuídate con esos constipados, esos trancazos que te coges ahí en Valdecilla. Entra a las 7 de la mañana, se va a las 5 de la tarde, pues uno va a tener constipado el bueno de Javier Loricera. ¡Diego! Actividades, venga, que
actividades,
nos quedan 15 días.
Estamos cerrando actividades. El día 22 a las 12 del mediodía tengo cerrado con Paco Cañamero la presentación del libro sobre el matador Juan José, un matador de los años 70, y me pidió que si podía hacer la presentación de ese libro entre otras ciudades en Santander, y escogió nuestra peña. Entonces, el día 22 a las 12 del mediodía, Paco Cañamero, periodista taurino, escritor, todo esto. Luego, el día 22 tenemos la visita de David Galván. Ayer hablé con la gente que le apodera y todo esto, que quiere estar con nosotros, y sea charla, sea coloquio, sea demostración o pegar unos capotazos en nuestra peña también, allí estará. Y más cositas que...
Por supuesto.
Más cositas, que tenemos también la inauguración de una cabeza de toro que mató José Tomás en Algeciras, que nos ha cedido muy gentilmente Lances de Futuro.
Ajá.
Y tenemos más cosas,
bueno,
más cosas.
Perfecto. Por cierto, los fines de semana, televisan 3-4 corridas. ¿Cuál es la selección? ¿Quién dice hay que poner este canal?
Hombre, a veces ante una corrida y una novillada solemos
corrida.
Ir a una corrida. Y dentro de las corridas, pues el gusto de los que normalmente van.
O sea, democracia total, a mano alzada.
Total.
¿Qué queréis que pongamos?
Una media de asistencia de entre 30 o 50 personas. Y
¿La mayoría elige?
Sí.
Perfecto, me parece muy bien. Emilio, Peñas, cuéntanos.
Pues el día 15 probablemente, porque está todavía sin hacer el cartel, en el Centro Cívico de Tabacalera tendremos una película de los Miura.
Ah, qué bien.
El ponente no me acuerdo ahora quién es, pero sé que en colaboración con Lances de Futuro,
¿sí?,
lo hacemos. Y luego el día de agosto, en vez de terminar la feria, va a haber una vez cerrada, que es el día 2 y el día 3, me parece que es sábado y domingo,
¿sí?,
va a haber una vez cerrada también en lo que venía en el pliego de condiciones que habíamos
qué bien,
llegado.
Bien.
Y también
oye,
va a haber...
¿y la clase que
y
hace José Mico?
Y la clase el día 3 probablemente. Pero
bueno, bien.
No lo sé si
a ver si la semana que viene, a ver si tenemos a José Mico, si no es en directo por teléfono, y que nos dé...
Eso lo lleva con Garzón, me parece.
Pues venga, pues nada, pues ya la semana que viene hablaremos todo de la feria, porque estaremos prácticamente en capilla, y hablaremos y cerraremos todos los datos. Pues nada, que ha sido un placer.
Pues nada, hasta la próxima.
Un recuerdo a Manuel Lozano, el mayor de la saga Lozano, que falleció con 94 años hace unos días. Entonces, una personalidad dentro del mundo taurino nacional y sudamericano.
Capítulo de obituario que me parece muy bien.
Manuel Lozano.
La siguiente semana hablaremos más sobre, estrechando el cerco, sobre las actividades que irán aflorando poco a poco durante esta semana, irán saliendo y se las daremos a conocer a todos nuestros oyentes. Te iba a preguntar...
Y hoy estaban trabajando en el ruedo, si me vas a
preguntar. Te iba a preguntar por la plaza, porque casi es mejor no preguntar. Dile a Indalecio que traiga la máquina esa de Burgos. Que la traiga, por si acaso. Díselo.
Sí, se lo digo. Pero ya te digo, hoy estaban trabajando.
Qué bien.
Y nos estábamos viendo cómo estaba.
Diego, un abrazo. Muchísimas gracias.
A ti.
Pues nada, Emilio,
hasta el próximo día.
La semana que viene, ya saben, a las 12 del mediodía, aquí Los Toros.